Debemos confesar nuestros pecados y debemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para que trate con nuestro pecado. Esto significa que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, no solo trata con el pecado en la carne, sino también con nosotros mismos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos hablando acerca de la ofrenda por el pecado que se describe en el capítulo 4. En Levítico 4:2 se habla acerca del pecado involuntario o el pecado no intencional, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. El remedio de Dios para el pecado en el Antiguo Testamento era la ofrenda por el pecado. Hoy en día, nosotros cometemos muchos pecados sin intención o de manera involuntaria. De hecho, con frecuencia determinamos no hacer ciertas cosas, pero terminamos haciéndolas y aún de manera repetitiva. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Incluso con las personas más avanzadas espiritualmente. Pues bien, aunque sabemos que en Cristo ya hemos sido perdonados, todavía existe en nosotros un sentimiento de frustración y de desánimo. Así que oramos para que este mensaje nos ayude de manera práctica a todos aquellos que buscamos más del Señor a medida que estudiamos la ofrenda por el pecado en Levítico y su aplicación en el Nuevo Testamento. Hoy continuaremos con el mismo tema que iniciamos en el mensaje anterior y que se titula La ofrenda por el pecado, el Cristo que se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo de Dios. Parte 2. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Sterling Bayasi. Saludos, Sterling.
Aprecio mucho la oportunidad de poder participar en el Estudio Vida, para tener una comunión diáfana respecto a este tema tan crucial, que frecuentemente es mal interpretado por los cristianos.
Así es, Sterling. Hemos visto que la ofrenda por el pecado era la cuarta de las 5 ofrendas presentadas en el libro de Levítico. Y más adelante hablaremos acerca de la ofrenda por las transgresiones. Creo que muchas personas no distinguen la diferencia entre el pecado y la transgresión. Pero esta distinción es muy crucial, ¿verdad?
Así es, Víctor. Como veremos más adelante, somos pecadores debido a que tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestro ser y no debido a que cometemos actos pecaminosos. Tenemos un comportamiento pecaminoso debido a que somos pecadores en nuestra constitución. Esto se relaciona con la naturaleza de Satanás en nosotros. Por otro lado, las transgresiones se refieren a los pecados en nuestra conducta, los cuales son el resultado de la naturaleza pecaminosa que mora en nuestro ser.
Gracias, Sterling. En este mensaje hablaremos claramente de la diferencia que existe entre el pecado y los pecados. El pecado se relaciona con la naturaleza intrínseca del hombre, y los pecados son el resultado o el producto del pecado que mora en el hombre. Bien, antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. Estos se encuentran en Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3. Allí dice lo siguiente: Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, Cuando alguien peque involuntariamente en alguna de las cosas que Jehová mandó que no se hiciera, y hace alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca de modo que traiga culpa sobre el pueblo, entonces del ganado ha de presentar a Jehová por el pecado que cometió un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. Y para ver el punto de vista del Nuevo Testamento en cuanto al pecado, quiero leer Romanos capítulo 7, versículos 11 y 20, que dicen así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
It's hard for everybody to understand such a term.
Es difícil para todos entender esta expresión. Y es crucial que todos comprendamos el significado de esta expresión, pecar involuntariamente, que significa realmente que una persona no tiene la intención de pecar, pero que sin embargo lo hace. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica simplemente que tenemos al pecado que mora en nosotros. El pecado está dentro de nosotros. El pecado que heredamos de Adán mora ahora en nuestra carne. Y es por eso que muchas veces pecamos sin tener la intención de hacerlo. ¿De dónde provienen estos pecados? Provienen del pecado que mora en nuestro interior. Existe algo en nosotros que se llama el pecado, el cual entró por medio de la caída de Adán, y luego entró al linaje humano. Y por lo tanto existe en todos los seres humanos este algo que se llama el pecado. Según Romanos 7, podemos ver que el pecado está personificado, ya que puede morar en nosotros, nos puede matar y puede hacer muchas otras cosas. Es decir, que el pecado es un pecado viviente, es una persona. O sea, que el pecado está personificado. Por supuesto que en la Biblia no encontramos ningún versículo que diga que el pecado es Satanás mismo, pero decir esto no es una exageración, pues es un hecho. O podemos decir, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es la naturaleza pecaminosa de Satanás. Y puesto que el pecado es la naturaleza de Satanás, el pecado es realmente Satanás mismo. Cuando Adán cayó, se abrió la puerta para que este pecado, que es Satanás mismo, entrara en nuestro ser. Y Romanos 7 nos dice claramente que este pecado, que es la naturaleza de Satanás, que es Satanás mismo, es el pecado que mora en nuestra carne. Por tanto, aunque no tenemos la intención de pecar, lo hacemos. Pecamos involuntariamente.
Sterling, quisiera regresar al punto que habla acerca de la distinción que mencionamos al inicio del mensaje, porque pienso que la mayoría de las personas considera que el pecado son los lamentables actos pecaminosos que cometemos. La frase pecar involuntariamente de Levítico 4:2 significa equivocación, error, descuido, es decir, pecar sin la intención de hacerlo. Pues bien, esta frase implica la naturaleza de pecado que mora en el hombre y no los actos pecaminosos que el hombre comete. Y tal como escuchamos en los versículos de Romanos 7, el pecado es la personificación de Satanás. Entonces, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más este tema que es tan crucial?
Lo primero que necesitamos establecer es que la Biblia revela la verdad respecto a Dios y revela la verdadera condición y situación de la humanidad caída. En Romanos 7 se habla del pecado en términos personales y dice en el versículo 20, «Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». Pablo describe la acción del pecado como si fuese la acción de una persona. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Por qué Pablo lo considera como una persona que actúa en el hombre? Pues bien, a medida que consideramos estas preguntas a la luz de las Escrituras, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, concluiremos que el origen del pecado es Satanás mismo. Satanás pecó desde el principio y él es la fuente del pecado. Cuando el hombre cayó, no solo pecó por desobedecer a Dios, sino que también recibió un elemento maligno en su ser que llegó a ser el pecado que mora en su naturaleza caída. Dicho elemento maligno es la naturaleza pecaminosa de Satanás, la cual funciona como una persona. Por tanto, aunque la Biblia no dice que el pecado es Satanás, a la luz de la experiencia, podemos decir que el pecado es en realidad la personificación de Satanás. El pecado es la naturaleza maligna y pecaminosa de Satanás que ha sido inyectada en nosotros y que ahora mora en nuestra naturaleza caída.
Sterling, sin duda esto es algo terrible. ¿Existe algún versículo en la Biblia que apoye lo que usted acaba de mencionar?
Sí, claro que sí. En Juan 8:44 encontramos un apoyo para lo que acabamos de decir, cuando el Señor Jesús les dijo a los judíos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Igualmente, Juan el Bautista y el propio Señor llamaron a los pecadores «cría de víboras, serpientes». ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás, el diablo. No pretendemos negar la existencia objetiva de Satanás, sino que estamos diciendo que existe un aspecto subjetivo de su operación, porque Satanás, como pecado, se inyectó en la humanidad y ahora mora en el hombre. Este pecado que mora en nosotros es la naturaleza pecaminosa de Satanás. De hecho, es Satanás mismo. Un pasaje que hace referencia a esto es Mateo 16:23, cuando Pedro reprendió al Señor Jesús y el Señor le redarguyó y le dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás». El Señor percibió que no era Pedro, sino Satanás, el que quería impedirle que él fuera a la cruz. En ese momento, Pedro había llegado a ser la expresión misma de Satanás. Por consiguiente, una vez que nos damos cuenta de esto, pienso que estamos tocando las profundidades de la verdad respecto a la naturaleza del pecado. Quiero añadir algo más. Algunas personas critican esta enseñanza debido a que la han malinterpretado por causa de su superficialidad y rechazan por completo la verdad de las Escrituras respecto a la naturaleza del pecado. Hablando con toda franqueza, aquellos que tienen esta visión distorsionada no conocen las Escrituras y no se conocen a sí mismos como pecadores a la luz de la palabra de Dios. Según Juan 3:14, el Señor Jesús murió como el cumplimiento de la tipología de la serpiente de bronce. Como veremos, esta palabra se relaciona con Romanos 8:3 y 2 Corintios 5:21. Que nos ayudan a comprender que Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque Él vino en semejanza de carne de pecado y cumplió con la tipología de la serpiente de bronce. Cuando el Señor murió por nosotros con una muerte sustitutiva, Él quitó el pecado del mundo y a los ojos de Dios se hizo pecado por causa de nosotros. Dicho pecado tenía la forma de una serpiente, debido a que el pecado es el mismo Satanás. Ese pecado, esa serpiente, la cual es Satanás, mora en cada ser humano caído. Por tanto, necesitamos desesperadamente la solución que Dios nos ha provisto, la cual es Cristo como nuestra ofrenda por el pecado.
Muchas gracias, Sterling, por esta explicación tan clara. Regresemos entonces, una vez más, con Winnesley. Adelante.
Don't forget anything that is dead out of your flesh.
No se olviden que cualquier cosa que hagamos en nuestra carne,
that is sin,
es pecado.
Even your love out of your flesh.
Incluso el amor que proviene de nuestra carne es pecado a los ojos de Dios. Debemos ver que no solo las cosas malas son pecado. Incluso las cosas buenas que provienen de nuestra carne también son pecado. Lo que cuenta no es el resultado, sino lo que importa es cuál es la fuente. Esa es la razón por la que la Biblia nos dice en Gálatas 5:24 que nosotros los cristianos hemos crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Siempre y cuando hagamos algo en la carne, cometeremos pecado. Según el punto de vista humano, la carne puede parecer buena o puede parecer mala, pero sin importar si es buena o es mala, siempre que estemos en la carne, pecaremos. Según Romanos 8:3, la carne es una con Satanás. Y puesto que estamos hablando acerca de la ofrenda por el pecado, debemos saber que esta ofrenda por el pecado, estrictamente hablando, no trata con el pecado en sí, sino trata con nuestra carne. ¿Pueden ver esto, santos? Dicha ofrenda hace frente directamente a Satanás, que está en nuestra carne.
Sterling, la frase que Winnesley mencionó al final del segmento anterior es muy impactante. La ofrenda por el pecado no hace frente directamente al pecado, sino a nuestra carne. En este contexto, él mencionó algo que probablemente sea sorprendente para muchos. Quizás no nos hemos dado cuenta de cuán ofensiva es nuestra carne a los ojos de Dios. Con esto quiero decir que cualquier cosa que hagamos en nuestra carne, sea bueno o malo, es contado como pecado por Dios. Tal vez tengamos un entendimiento doctrinal al respecto, pero es probable que no tengamos una verdadera comprensión de que hacemos muchas cosas malignas de manera involuntaria. En cuanto a esto, Sterling, ¿qué sucede con las cosas buenas que hacemos que tienen su origen en la carne?
Esa es una pregunta muy buena, Víctor. La fuente del odio es la carne y, por tanto, debe ser condenado. Pero nuestro amor también tiene su origen en la carne. El amor es bueno, pero si a los ojos de Dios proviene de nuestra carne, es ofensivo para Él. Todo lo que proviene de nuestra carne está completamente contaminado. En 1 Samuel 15, podemos ver un cuadro muy claro de la actitud de Dios cuando el rey Saúl se le dio la comisión de destruir a los amalecitas, que tipifican la carne. En lugar de destruir a todos, Saúl solo destruyó lo que era maligno y preservó lo que era bueno. Por causa de este acto de rebelión, Saúl fue destronado y perdió su reinado. La palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos darle fin a la carne, porque Dios se preocupa por la fuente de nuestras acciones. Es decir, Dios se preocupa por la naturaleza de la fuente de la carne, la cual es la carne de pecado. El cambio crucial que necesitamos hacer en cuanto a nuestra perspectiva es que primero debemos considerar la fuente, antes de considerar el resultado. Si solo consideramos el resultado según el principio de lo bueno y lo malo, jamás podremos comprender este punto. Pero si empezamos a considerar el punto de vista divino y bíblico, primero consideraremos la fuente. Si la fuente es el Espíritu, el resultado será aprobado por Dios. Pero si la fuente es la carne, el resultado, sea bueno o sea malo, será condenado por Dios, porque Él tiene en cuenta cuál es la fuente. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita aprender a preocuparse por conocer cuál es la fuente de todas sus acciones.
Gracias, Sterling, por esta contestación tan acertada. Y en el siguiente segmento consideraremos la carne en relación con Cristo. Como hemos dicho, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio vida de Levítico. Adelante.
El hombre viejo y caído, es decir, todos nosotros, está incluido en la muerte de Cristo. El pecado que se encuentra en la naturaleza caída del hombre ha sido condenado y Satanás mismo ha sido destruido. Esto es lo que se revela en la palabra santa. Si logramos ver esto, ¿pueden verlo? Debemos confesar nuestros pecados y debemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para que trate con nuestro pecado. Esto significa que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, no solo trata con el pecado en la carne, sino también con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre, que está incluida en la carne de Cristo y que Él la eliminó. Y no solo eso, sino también trata con Satanás, la serpiente, el maligno y el mundo. Puesto que todas estas cosas están incluidas, tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado no es algo simple.
Alabado sea el Señor, cuán maravilloso es tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. La Biblia dice claramente que Cristo no tenía pecado. Sin embargo, también dice en Romanos 8:3 que Él vino en semejanza de carne de pecado. Por otro lado, en 2 Corintios 5:21 dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Sterling, ¿cómo podemos reconciliar estos dos hechos?
Primeramente, necesitamos definir los hechos. El Señor Jesús no tenía pecado, no conoció pecado, ni jamás pecó. Pero Él tenía la carne humana. No obstante, su carne humana no era la carne de pecado. Respecto a este hecho, Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Debemos ser muy estrictos para trazar la palabra. Este versículo no dice que Cristo vino en semejanza de la carne. Decir esto equivaldría a negar su verdadera encarnación. Juan 1:14 dice que la palabra, el cual es Dios en Cristo, se hizo carne. Pero si decimos que Cristo vino con la carne de pecado, eso sería enseñar herejías respecto a la persona de Cristo. Tampoco podemos decir que Él tenía una naturaleza pecaminosa. Cristo vino en la carne. Él era Dios manifestado en la carne. Pero en su carne no había pecado. Él solamente vino en semejanza de carne de pecado. Debido a que Cristo tenía la carne, pero no la carne de pecado, pudo morir como nuestro reemplazo en la cruz, como la ofrenda por el pecado. Cuando el Señor Jesús estuvo colgando en la cruz, Dios lo hizo pecado por nosotros, a pesar de que Él no conoció pecado. Al ocurrir esto, se cumplió la tipología de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce tiene la forma de la serpiente, pero no tiene su veneno. Por consiguiente, Cristo murió cumpliendo esta tipología en la forma de la serpiente y en la semejanza de carne de pecado, pero sin el veneno de la serpiente y sin el pecado en su propia carne. Sin embargo, Dios tuvo la manera de condenar al pecado en la carne. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús murió como nuestra ofrenda por el pecado, Dios destruyó al pecado y a la carne del pecado, al hombre caído, a Satanás, al mundo y a la lucha por el poder. Esta es una maravillosa noticia.
Amén, ciertamente. Gloria al Señor por este estudio vida tan lleno de luz y revelación. Sterling, quisiera hablar un poco más de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus valiosos comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. Ha sido un gran placer.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayazzi, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Los de corazón puro. En este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.